José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, el último partidazo del año. Saludo también a los oyentes de Radio Marca, de la red de emisoras de Radio Marca, que se incorporan a la transmisión de la cadena COPE. Este es el último partidazo y tenemos unas cuantas historias y, lo que es más importante, unas cuantas noticias. Vamos a abrir este programa con una triple comunicación. Miguel Ángel Díaz, Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Buenas noches. Y Antonio noches. Ruiz, Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Como ya empieza esto a funcionar, porque esta semana ya es semana en la que están entrenando todos y es semana que termina con jornada de Liga y hay muy buenos partidos. Hay un Español-Barcelona, hay un Getafe-Real Madrid y hay un Atlético de Madrid-Levante. Hay noticias en los tres. La primera la va a contar Miguelito y creo que no la han escuchado antes en ningún sitio. Tiene que ver con el futbolista de moda, uno de los futbolistas de moda en la Liga Española, Martin Odegaard, jugador de la Real ahora mismo, que pertenece al Real Madrid. Y la noticia dice lo siguiente, Miguel Ángel.
Que acaba de cumplir, por cierto, 21 años. La noticia dice que el Real Madrid, si quisiera repescar a Martin Odegaard el próximo verano, no tendría que pagar a la Real Sociedad ninguna cantidad económica. Recordemos que fue cedido dos temporadas o una más una. La Real paga al Madrid en torno a 2 millones de euros por cada una. Pero si Zinedine Zidane o si el Real Madrid pretendieran repescar a este futbolista que se está saliendo en la Real Sociedad esta temporada, podrían hacerlo perfectamente y además, insisto, sin pagar ni un euro a la Real Sociedad. Recordemos que este jugador fue fichado cuando tenía 16 años, en enero de 2015, por lo tanto, el próximo mes se van a cumplir 5 años, que tan solo el Madrid invirtió en él 4 millones de euros, que ha estado cedido en el Heerenveen, en el Vitesse, y esta temporada en la Real Sociedad, previo paso por el Castilla. Y es evidentemente una perla ahora mismo en el Real Madrid. Se va a decidir el próximo verano, por parte de Zidane, si sigue en el banquillo, por parte del club, si se repesca o no. Y la idea del club, esto también es importante, es que si vuelve sea para jugar, no para estar muchos partidos en el banquillo, como le puede estar pasando, por ejemplo, a Vinicius esta temporada. Si Odegaard llegara al Real Madrid el próximo verano, ya es para tener rango de importancia en el centro del campo, y si no, pues se decidirá que continúe otro año en la Real Sociedad.
La noticia es que el Real Madrid no tendría que pagarle nada a la Real Sociedad, lejos de lo que se ha venido informando en los últimos meses, de que el Real Madrid tendría que pagar 4 millones de euros por recuperar a Martin Odegaard. La noticia que cuenta Miguel Ángel Díaz esta noche es que el Real Madrid, si quiere a Martin Odegaard para la próxima temporada, puede volver sin que tenga que darle nada a la Real Sociedad. Esta noticia viene acompañada de una noticia de futuro, porque en unos meses conoceremos que Benzema oficialmente amplía contrato con el Real Madrid.
Sí, es una noticia que adelantaban esta tarde nuestros compañeros de Marca en su edición digital al respecto del futuro de Benzema, que acaba de cumplir 32 años, undécima temporada en el Real Madrid. De momento su contrato termina en 2021, su ficha está en torno a 8 millones de euros y está todo hablado, no firmado todavía, acordado entre su representante y el club para hacer oficial en principio esa renovación. Veremos a ver si por un año o dos. Al final de la presente temporada, el sueldo de Karim Benzema evidentemente aumentaría bastante, pasaría de los 8 o 9 que está actualmente hasta prácticamente los 12, y si sigue una temporada más, es decir, acaba en 2022, pues habría estado nada más y nada menos que 13 temporadas en el Real Madrid. Así que es el hombre de moda, y ya te digo que a final de temporada se hará oficial esa renovación, que yo creo que se está ganando con creces el delantero francés.
Noticias del Real Madrid, Odegaard y Benzema. Noticias del Barcelona. La primera, hay dos nombres propios importantes. Uno es el portero, importantísimo, Ter Stegen, y el otro es Arturo Vidal. Y esa información que contó el pasado viernes el diario ABC de que le reclamaba al Barça 2.400.000 euros. La primera, Oli, es qué le ha pasado, qué le pasa al portero del Barça, Ter Stegen.
Pues ha habido, como sabes, un comunicado oficial sobre las 2:00 p.m, un comunicado médico por parte del Barça, en donde se nos decía que está siendo sometido a tratamiento por culpa de una tendinopatía en la rodilla derecha. Tratamiento ya acordado, dice el comunicado, con el portero tras el último partido. El último partido fue el día 21 contra el Alavés. No dice el parte médico del Barça cuál es el tipo de tratamiento, pero hemos consultado con gente externa al club y que sabe de estas historias de rodilla, y podría ser un PRP, es decir, un plasma rico en plaquetas. Se obtiene de la misma sangre, contiene factores de crecimiento que ayuda a que se generen nuevos vasos, de manera que ahora mismo es baja. Es duda para jugar el próximo partido del Barça frente al Español el próximo sábado a partir de las 9:00 p.m. Por eso han llamado a Neto, el guardameta brasileño, que tenía permiso, juntamente con otros sudamericanos, para volver a trabajar el próximo jueves a partir de las 5:00 p.m. No ha sido así. Ha trabajado ya porque seguramente quieren recuperar a Ter Stegen, seguramente para el partido o los partidos de la Supercopa de España en Arabia. Y de momento es duda, seria duda, para este próximo compromiso frente al Español. Recordarás que ya en el mes de mayo dejó de jugar los últimos partidos cuando el Barça era campeón de Liga. El último partido fue frente al Liverpool, el día 7 de mayo. El día 25 de mayo, es verdad que la final de Copa la jugaba Silesen, pero el guardameta suplente fue Iñaki Peña. Y después de todo eso estuvo recuperando en la Ciudad Deportiva por esos problemas en la rodilla derecha, problemas que se han acentuado y que ahora mismo está siendo sometido a ese tratamiento.
Y el segundo nombre propio es el nombre propio de los últimos días en el Barça, es qué pasa con el futuro de Arturo Vidal.
Sí, a partir de ahí se sabe que, nos lo ha dicho además en Sportscope el periodista Giacomo Jacobellis, que tiene un acuerdo, es su representante, el jugador, con el Inter de Milán, pero claro, preguntas al Barça y te dicen, por mucho acuerdo que tenga, nosotros no tenemos ninguna intención de que salga, más allá de la denuncia y que pueda estar descontento y todo eso, después de la salida de Aleñá, que ha sido cedido al Betis, y después de la situación médica de Artur, que tampoco está nada bien. Estaba contando yo lo que ha hecho Artur esta temporada, y por ejemplo en Liga solamente ha completado 3 partidos como titular, jugando los 90 minutos, el resto ha jugado muy poquito de los 18 partidos de Liga. Y ahora mismo sabes que el último partido fue en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid el día 1 de diciembre, y ahora sale el Barça con un comunicado médico diciendo que tiene para 3 semanas más, de manera que si no está Leña, no está Artur. Me decía yo hoy en el Barça que no tienen ninguna oferta por Arturo Vidal del Inter de Milán, y desde luego no tienen intención de que salga en este mercado de invierno.
Arturo Vidal tiene que llegar el jueves, ¿no?
El jueves, juntamente con Leo Messi y con Luis Suárez, que llegarían para trabajar el día jueves, como digo, a partir de las 5:00 p.m. Mañana va a haber entrenamiento, último día del año, a partir de las 9:30 a.m, y el siguiente ya será el día 2, 5:00 p.m.
Un abrazo, Oli, y feliz año.
Un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente.
Antonio Ruiz, ¿qué pasa con el 9 del Atlético de Madrid? ¿Va a fichar un 9 en el mercado de invierno?
Bueno, frente al mare magnum y confusión de nombres que salen cada día en torno al candidato a ocupar esa demarcación y que llegue ahora en el mercado de invierno para el Atlético de Madrid, nosotros vamos a decir lo que sabemos, y la información que tenemos son las condiciones que obligan y que están complicando la operación de fichaje de un 9 para este mercado de invierno en el Atlético de Madrid. Esas condiciones son no pagar traspaso, es decir, el Atlético de Madrid no puede pagar ningún traspaso para traer ahora mismo un 9, no puede ese candidato a la delantera tener una ficha alta, porque el Atlético de Madrid tampoco podría pagarlo, y en cualquier caso, si se acometiera una ficha relativamente alta, tendría que sacar otra ficha alta de la actual plantilla. La opción que más se baraja es la que ya se utilizó en el caso de Álvaro Morata, que llegue cedido o casi gratis con una fórmula de cesión más opción de compra, que no compita el 9 que fiche, no va a competir con Morata y Joao Félix por un puesto en el 11 titular, sino que sería más bien un relleno, con todos los respetos, un outsider un poco a Morata y a Joao Félix en segunda fila, para sumar los goles que pueda y para también tener un recambio en caso de contratiempo o lesión de estos dos delanteros. Y aparte de todo esto, el Atlético de Madrid también, si ficha un jugador, si trae un 9, debería meditar y contemplar seriamente sacar a un jugador de los que actualmente tiene en la plantilla. Así que nosotros no damos nombres porque no tenemos ningún nombre en concreto para informar, pero sí
perfil, contamos, damos un perfil.
Contamos el escenario en el que se maneja el Atlético de Madrid, obligado por muchas condiciones para acabar fichando a ese 9.
Oye, de los entrenamientos, que ahora le pregunto a Miguel, del entrenamiento del Atlético para el partido contra el Levante, ¿le ha pasado algo a Lemar?
Sí, de lo que hemos podido ver esta mañana, la noticia es que Vitolo está ok, que Coque aún está al margen y que Joao Félix no había llegado. De lo que no se ha podido ver, que es lo que ocurre entre el minuto 15 de entrenamiento y el final, fuentes cercanas al vestuario han comentado a la cadena COPE que Lemar podría haber tenido una lesión o que podría haberse hecho daño en el aductor, pendientes de parte médico mañana y de la evolución del jugador, porque a lo mejor esa dolencia o esa lesión en el día de hoy no reviste mucha gravedad, pero vamos a estar atentos porque sí parece cierto que de lo que no se ha visto sale esa noticia o ese detalle de la posible lesión de aductores de Lemar.
Estamos pendientes. ¡Feliz año, Antonio! ¡Un abrazo!
Gracias,
hasta
un abrazo.
Luego, hasta luego. Miguel, del entrenamiento del Madrid, que ha sido hoy el día de vuelta con un montón de chavales en entrenamiento a puerta abierta.
Entrenamiento que ha presenciado nuestro compañero Javi Gómez, que nos cuenta que poco a poco se va vaciando la enfermería. Por ejemplo, hoy ya ha trabajado 45 minutos sobre el césped Lucas Vázquez, que recordemos que tiene una fractura en un dedo del pie. En principio va a viajar a Arabia y va a estar a disposición de Zidane. Marcelo ha confirmado incluso en los micrófonos de Real Madrid Televisión que también va por buen camino la rotura fibular que tiene en el sóleo. En principio podría estar también disponible para la Supercopa. Y James ya terminó los entrenamientos previos al Athletic entrenando con el grupo, es la cuarta vez que lo hace, así que yo creo que incluso para el próximo sábado contra el Getafe podría reaparecer. Un James, recuerda Corro, que no juega con el Madrid desde mediados de octubre. Solo quedaría en la enfermería Marco Asensio.
Gracias, Miguel, y feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Que cuentes muchas cosas buenas para tus oyentes, que son muchos, son legión. Adiós, Miguel, hasta luego. Y además de las tres noticias de los grandes, una noticia del mejor deportista español de todos los tiempos, que es Rafael Nadal. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas
noches.
La
noticia tiene que ver sobre el futuro de Rafa Nadal y dice lo siguiente.
Sí, bueno, tú ya sabes que está en Perth esperando para jugar la ATP Cup, que es bueno, pues el hermano gemelo de la Copa Davis, solo que organizada por la ATP en vez de por la Federación Internacional. Y allí, él ya lo sabe, pero bueno, desde allí se va a anunciar la noticia mañana de que va a convertirse en la imagen mundial del Banco Santander. Nadal va a ser su embajador, no solo durante su carrera deportiva, sino que va a seguir vinculado al banco español más importante una vez que se retire. Me imagino que en el Banco Santander hay gente muy inteligente y me imagino que habrán pensado lo mismo que pensamos tú y yo, que no hay mejor deportista en el mundo al que asociar tu imagen que a don Rafael Nadal Parera. Así
hombre,
que
se unen dos grandes, el Banco Santander, sí, y Rafael Nadal, no hace falta
efectivamente
decir nada, ¿no?
Yo creo que pueden acertar, ¿eh? que no creo que se hayan equivocado.
Ninguno de los
decisión.
Dos, además, ninguno de los dos.
Efectivamente. Así que ya te digo, que no solo durante su carrera, sino también a posteriori, cuando se retire, embajador mundial del Banco Santander, en Rafa Nadal, mañana lo sabrá todo el mundo, hoy lo saben ya los oyentes del partidazo de Copa.
Y lo ha contado Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias, feliz año.
Abrazo, chao.
Hasta luego, señores, así empieza el último partidazo del año. Vamos a ir esta noche a la Puerta del Sol de Madrid. Allí está Luis Basteiro porque nos va a contar uno de los acontecimientos del año. Hoy se celebran en muchos puntos de España las preúvas, que es celebrar un día antes de que acabe el año, el fin de año, y se ha convertido en un acontecimiento, y además en Madrid es un espectáculo, y allí va a estar Luis Basteiro para contarnos, no sé si al estilo Ramonchu o al estilo Pedroche, como él decida esta noche, las preúvas del año 2020. Y como saben, durante estos últimos días está buscando Pedro Martín, y ustedes le están ayudando, un partido de la selección española. Ha dado cuatro pistas. Hoy viene la quinta y última pista. Y hoy a eso de la una de la madrugada vamos a decir quién es el ganador de un lote de libros. Bueno, la pista en la búsqueda de este partido de la selección española es la siguiente.
Y ya acabamos, ya lo tenían que saber todo el mundo prácticamente, ya esto está chupado. Pero por si acaso vamos a dar otra pista más. Recuerdo un partido de la selección, 1-0, gol de cabeza, gana España. En ese día debuta un jugador y hace un debut espectacular, súper llamativo, y en ese mismo día se acabó el apartheid en Sudáfrica. Y la quinta pista, y muy fácil porque no es muy habitual que suceda en un partido de la selección. En ese partido España acabó con 10 por la expulsión de un jugador muy importante. Y en los últimos años de la selección, en los últimos 25 o 30 años, hay muy pocos partidos en los que España haya sufrido una expulsión. Así es que con esta pista ya, más que chupado. Hay que acertar, ¿eh? Vamos.
La emoción Quinta que pista. Le da Pedro Martín, ¿eh? Ahí están las cinco pistas. Bueno, tienen 45 minutos más, porque me ha dicho Miguel Aguilar que va a ser quien sortee quien ha sido el ganador. Ahí a las 12:30 va a cerrar los ganadores. Hay unos cuantos ya, creo que hay unos 30. A ver si hay alguno más después de la última pista de Pedro Martín con el hashtag Reto Pedrito, la almohadilla, perdón, Reto Pedrito. En Twitter pueden saber y decir el nombre del rival y el año en el que se jugó ese partido. El partido de España contra qué rival y en qué año. Y más cosas. Por ejemplo, COPE Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya espectáculo, sí. La ampliación de contrato de Joaquín.
Sí, porque el Betis ha convertido el estadio Benito Villamarín hoy en Joaquinlandia, en un estado de felicidad absoluto con su gran leyenda, Joaquín Sánchez, como gran protagonista. El acto homenaje de renovación a Joaquín ha contado con más de 10.000 personas en las gradas, una barbaridad. Y Joaquín ha estado rodeado de su familia, de su padre, don Aurelio, el hombre que siempre ha estado asesorándole durante toda su carrera. Ha estado su mujer, sus hijas, todos sus compañeros, futbolistas de la Copa del Rey del 2005, de mitos del club como Julio Cardeñosa, Esnaola o Rafael Gordillo. En fin, que Joaquín ha tenido tiempo para emocionarse, ha llorado, ha contado chistes, se ha reído. En fin, ha sido Joaquín tal y como es.
Madre mía. Lleva toda la mañana intentando no emocionarme, pero uf.
Pues te queda, ¿eh?
Llevo toda la mañana haciendo control de respiración, pero que va.
Solamente tengo palabras de agradecimiento para mi gente.
Estoy harto de llorar ya. Y me quiero reír. ¿Sabéis el que llegó a la puerta de una discoteca con una bota de agua hasta aquí, no? Y le dijo al portero, perdón usted, pero así no puede pasar. Y le dijo a este, coño, tanta agua ahí.
¿El atraco con el nuevo contrato ha sido de época o...?
¿Nada? ¡Ruina gorda!
Sí.
¡Qué va! Me ha dicho, aquí, mira, hay dos opciones. O firma esto o te va para tu casa.
Claro, como todo el mundo, que este no va a ser tu última renovación, ¿no? Que va a seguir más años.
Posiblemente sea la última. Posiblemente. Mientras que me vea compitiendo y me vea siendo importante, seguiré. El día que yo vea que eso cambie, me iré a comerme las tapitas de bacalao. Y todo lo que no he podido hacer estos años normalmente. Que no, que me las prive, que me las como también.
Te ves como un pajado del Betis.
Eso hay que colocarlo bien.
Va. Claro, claro.
Vamos que darle una estructura a eso.
Claro, que te quiero decir. Pero que esa,
los embajadores están metidos todos los fregados.
Feliz año, felices fiestas, muchas gracias.
Bueno, está para lo que quiera, Joaquín, para lo que quiera, para monologuista, para presentador de televisión, Oliva, está para lo que quiera, para jugar al fútbol, para regatear, para meter tres goles un día, para lo que quiera él, ¿eh?
Sí, sí, es un fenómeno. Bueno, pues creo esto que es un fenómeno irrepetible.
Sí, 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 Corro, sí, no, esto... está dentro de la historia del Betis. Sí. En estos año y medio se va a poner una cifra de partidos jugados extraordinaria, muy cerca de ser el futbolista que más partidos ha jugado. O sea, que está para lo que quiera. Bueno, pues Joaquín, un año más. Y luego en la acera de enfrente hay un sonido que vamos a escuchar ahora de Monchi que ha sonado a reivindicación, porque hoy ha habido junta de accionistas del Sevilla, ¿no?
Sí, tal cual.
Uh-huh. Vamos a escucharle, Monchi.
He vuelto convencido de que por mucho que hayamos crecido, hay margen para hacerlo aún más. No hay ninguna posibilidad de que no ganemos el partido que se nos viene por delante, igual que ganamos en Eindhoven, en Mónaco, en Glasgow, en Madrid, en Barcelona, en Turín, en Varsovia y en Basilea. Pero igual que en aquellas nueve finales, nueve, no ocho, ni siete, ni seis, por si alguno se ha olvidado, de quiénes somos y qué hemos conseguido. Nueve. El más grande que ha habido, hay y habrá en el sur de Europa. El más grande de Andalucía. en los últimos 130 años y en los próximos 200 años. Guste o no guste, somos la marca que mejor ha vendido el nombre de esta bendita ciudad.
Lo llevaba bien preparado, ¿eh?
No, no hay duda que lo llevaba bien preparado, ¿no? Bueno, ha dicho Monchi, justo antes de iniciar este discurso que hemos escuchado, Corro, que iba a salirle el Monchi más radical, más hincha, más ultra, a la hora de hablar del sentimiento que él lleva dentro, pero bueno, es un discurso que tiene su trasfondo, ¿no? Ha tirado de la historia reciente para reivindicar el papel del Sevilla en los últimos años. Todo un poco porque entiende Monchi que es muy difícil ganar títulos con un presupuesto que está por debajo del presupuesto de muchos clubes de Europa League o de Champions League, que optan cada año por presupuesto, por el dinero que gastan en jugadores a ganar títulos. Y es un poco decir, oye, que el Sevilla ha ganado todo esto, hay que recordarlo, pero es que la Junta Accionista da la impresión, escuchándola, una Junta de Accionistas que se ha desarrollado durante 5 o 6 horas, que en el aire flota la palabra Liga, pelear por un título de Liga. No la han mencionado la palabra, ni la palabra Liga ni la expresión pelear una Liga, pero tanto el presidente Pepe Castro como el propio Monchi han estado hablando de que esto no se puede parar aquí, que hay que seguir siendo exigente, que hay que seguir optando a lo máximo, y la idea que hay en el club no es ninguna idea, puede sonar un poco descabellada al mundo del fútbol español ahora mismo, pero la idea que hay realmente entre los dirigentes del Sevilla es que en los próximos años el Sevilla tiene que estar preparado para intentar ganar una Liga, para intentar optar a lo máximo, seguir ganando títulos, si puede ser Europa League, meterse en Champions permanentemente, ir incrementando el presupuesto. Hoy se ha aprobado un presupuesto de casi 200 millones de euros, pero la idea es seguir incrementándolo en los próximos años. Y insisto en la idea, quieren pelear una Liga, si puede ser en los próximos años, si alguno de los grandes se descuida, que el Sevilla esté ahí.
Vamos a ver si es en la década de los 20. Que Oliva, que felicitaciones para toda la reacción de Deportes Cope en Sevilla. Un
muy
abrazo.
Bien, igualmente, gracias. Corro, un abrazo.
Y hoy ha sido el día de la presentación de entrenadores. Ha presentado Robert Moreno como entrenador del Mónaco, Fernando Vázquez como entrenador del Depor y Abelardo, Quique Iglesias, Cope Barcelona, como entrenador del Español. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Tú sabes, Corrochano, buenas noches.
¿Cómo siempre ha sido la presentación de Abelardo?
Pues bien, yo me creía gallego el día de su presentación, me creía machín el día de su presentación, me tengo
sí,
que...
Sí, te crees a Abelardo, ¿no?
A Abelardo, ¿no? Uno ganó un partido, el otro ganó otro, espero que Abelardo gane más de uno, porque si no, el 2020 no va a empezar bien. Bueno, firma solo por 6 meses, llega con 2 ayudantes de su confianza, dice que se va a dejar la piel, que ha visto un equipo... motivado, con ganas de tirar para adelante, dice que no quiere fichajes, van a llegar fichajes, pero que no lo pide porque tiene plena confianza en su plantilla, y evidentemente que es un perico más. Desde el día que le llamaron no se lo pensó 2 veces y aceptó este reto de volver a Barcelona, la que fue su ciudad, bueno, pues porque jugó aquí muchos años en el Barcelona, pero ahora mismo Abelardo tiene ante sí 5 días para preparar un derbi que evidentemente será muy emotivo. Escuchamos.
Soy el primer perico, el socio número 1 del Español. O sea, la gente que me conoce sabe que me voy a dejar la piel por este club. Me gusta el club, lo he dicho antes, y me gusta la plantilla que tengo. Entonces, considero que es un reto difícil, porque no es fácil, hay que ser realistas, pero es un reto que se puede conseguir. Si no, evidentemente, no hubiese venido.
Primera cita, como dice Quique, es contra el Barcelona. Vaya partido, Español-Barcelona el próximo sábado. Ha dicho Rufete que Hull ¿no?
Que Hulk es inasumible. Nosotros decimos en Sportscope que Tello se puede poner a tiro, el jugador del Betis, cedido evidentemente. Hay otras opciones para la delantera, como son Raúl de Tomás, pero está complicado porque el Benfica tiene más dinero que el Español. Creo que quieren un medio centro. Bueno, en definitiva, que lo que había pedido Machín, ahora vamos a dejarlo un par o 3 días en stand-by, esperando a ver lo que ve, lo que necesita Abelardo para echarle una mano para este Español que es colista y que necesita, yo no sé si un milagro, pero que el 2020 arranque muy bien.
Quique, feliz año, un abrazo.
Igualmente, querido, chao.
Enseguida, La Puerta del Sol.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.